Bienvenidos a Latino Libre USA, el podcast que empodera a los inmigrantes latinos en los Estados Unidos a través del conocimiento financiero. En esta tercera temporada, continuaremos nuestro viaje hacia la independencia crediticia y el éxito financiero. Soy Jessica Lega Frocki, tu guía en este fascinante mundo del crédito y las finanzas. Cada semana exploraremos estrategias, consejos y entrevistas con diversos ejemplos de vida de nuestros entrevistados. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje. Vamos a convertirnos en latinos libres y financieramente empoderados en los Estados Unidos.
Hola amigos, y otra semana más compartiendo la historia de un inmigrante como tú y como yo, los retos que tenemos y también lo que podemos ofrecer en un país tan diverso, tan cosmopolita, lleno de oportunidades y también de retos como son los Estados Unidos. El día de hoy tengo el placer de tener a la doctora Carla Manzoni. Ella está en Minnesota, pero definitivamente es una persona que ya ha traspasado algunas fronteras de los Estados Unidos con el conocimiento y estudio que tiene. Pero vamos a ir por partes. Vamos a conocer quién es la doctora Carla Manzoni, qué hay detrás de ella. Carla, bienvenida. Gracias por tomarte el tiempo en Latino Libre USA. Y la pregunta que le hago a todos nuestros invitados: ¿hace cuánto tiempo llegaste a los Estados Unidos? ¿Cuál fue tu primera impresión? ¿Y desde dónde tú vienes?
Bueno, primero que todo, muchas gracias, Jessica, por invitarme a participar en esta conversación. Segundo, por favor, llámame Carla. No hace falta tanta formalidad.
Yo lo sé, pero es algo importante, ¿verdad? Porque en realidad no tanto porque seas más o mejor que alguien, sino que ser un doctor toma mucho, mucho trabajo, mucho estudio. Creo que ser doctora va a ser muy complicado acá. O sea, eso es para que nuestros jóvenes puedan saber que sí se puede.
Sí, muchas gracias. Sí. Fue un proceso muy largo y yo nunca creo que yo sé más que nadie. Creo que aprendí una forma de pensar diferente y que traigo una perspectiva diferente a la vez de que también tengo mi experiencia de vida de ser una persona, ¿no? Simplemente es una forma diferente de saber cuando uno tiene un estudio como doctor. Pero para mí, bueno, siguiendo con la pregunta, porque yo si no nos vamos a descarrear. No, sí. La pregunta era, ¿cuándo vine? Y vine en el 2005 por primera vez. Bueno, no por primera vez, había estado cuando era adolescente unos meses, y en el 2005 vine por 3 meses con la persona que después fue mi marido. Y después finalmente me mudé aquí en el 2006, como definitivamente, o para largo plazo, ¿no? Eso es lo que es.
¿Y cuál fue tu primera impresión? Porque yo creo que siempre tiene una impresión, es diferente al venir de visita y ya cuando te vienes a quedar.
Oh, para mí la impresión fue de, ¡ay, cuánta oportunidad! ¡Cuántas cosas para hacer! Cuánto para mí me fue una oportunidad muy interesante de pensar mi personalidad desde otro lugar y de pensar más allá de lo que yo venía haciendo y de la expectativa de mi familia y de las cosas como las hacía en mi país. Para mí fue una oportunidad de ser una versión diferente de mí. Y me pareció muy emocionante eso.
Wow. ¿Y cómo empezaste a entablar una relación de repente profesional? ¿Cómo empezó tu vida? Porque siempre empezamos en algo, ¿no? ¿Cómo empezó tu parte de trabajo?
Bueno, en realidad, cuando yo vine aquí, como te digo, los primeros 3 meses fueron con esta visa de turista. Y después me casé. En ese momento, con la visa de esposa, no podías hacer nada. No te habilitaba a hacer nada más. Así que hice muchos proyectos de voluntaria inicialmente, porque si no, ¿qué iba a hacer? Claro. Tenía que usar en algo, ¿no? Y luego, con el pasar del tiempo, decidí que bueno, que nos quedábamos y que realmente tenía que hacer algo un poco más formal. Entonces, ahí, gracias a tener estudios, pude solicitar para entrar en el programa de la universidad. Ahí ya estaba en Minnesota, porque inicialmente yo vine a Chicago, y después, cuando nos vinimos para aquí, para Minnesota, primero pedí en la Universidad de Minnesota, había un colega de un colega que me permitieron estar en la universidad como audit, como para mirar la clase de oyente. Y yo en esa clase de audit, yo trabajé como si fuera estudiante. Hice todo lo que tenía que hacer porque la idea mía era pedir una carta de recomendación. Después de eso, estuve desde septiembre hasta diciembre haciendo esa clase y tenía que, mi solicitud tenía que ingresar en enero. Entonces yo tenía esos meses para probar todo lo que yo podía hacer para tener una carta de recomendación fuerte. Y entonces así fue. Y después solicité para entrar en el programa y entré en el programa.
¿Y de qué programa estás hablando?
Bueno, el programa fue en la Universidad de Minnesota, que era un programa de doctorado que a vos te ofrecía un título intermedio de maestría. Y era el programa dentro del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Minnesota. Y mi interés en ese momento era de investigar las narrativas de trauma, las narrativas de las posdictaduras, cómo uno, como comunidad, piensa en quién es y cómo pertenece a la comunidad, ¿no? Ese es un poquito lo que yo quería pensar, es cómo uno en estas narrativas de trauma, de todo lo que ha pasado. Mi primer enfoque era en países de Latinoamérica y me enfoqué en el Cono Sur, que era investigación de Argentina, Uruguay y Chile, lo que hice un poco más. Muchas de las clases también estaban con cuestiones de Brasil, pero bueno, las clases del doctorado te hacen como navegar intelectualmente por toda Latinoamérica y España, así que a mí me dio muchas perspectivas y después el paso natural de los estudios que tenía era ser profesora. Entonces fui profesora durante 6 años, pero quería hacer un poco más de trabajo en la comunidad, entonces siempre hice trabajitos y proyectos en la comunidad, además de enseñar, hasta que en el año 2020, justo un poquito antes de la pandemia, capaz que en el 2019, ahí empecé a pensar que ya estaba pensando en hacer una experiencia de tiempo completo de trabajo en la comunidad.
Wow.
Entonces ahí fue donde empecé a planear el trabajo con la comunidad latina e inmigrante y multicultural y multiétnica y multilingüista, que es lo que a mí me interesa. Y así fue como empecé a trabajar en Latino Lead y ese fue como mi primer trabajo fuera de la academia, fuera de la universidad. Y
De la
para
parte
ese momento,
académica.
claro, y para ese momento yo ya me había como, había expandido también mi conocimiento y no solo era de Latinoamérica y España, sino también era de latinos en Estados Unidos.
Correcto.
Y los últimos 3, 4 años yo enseñé todas clases de latinos en Estados Unidos, latinos en Minnesota y enseñé en el Colegio de Saint Olaf y también enseñé en la Universidad de Metro State.
Y ahí es donde quisiera recalcar un tema, porque tú has empezado a tocar, obviamente, las oportunidades que has tenido de ver el mundo académico, ¿no? Desde un punto de vista mucho más de análisis, de perspectivas que no solamente tenían que ver con tu país de Sudamérica, pero también otros lugares de Latinoamérica. Me imagino que eso, porque quisiera hablarte de este tema y para la gente que nos escucha en los alrededores de los Estados Unidos y Latinoamérica, de cómo hacer que esto, porque nos consideramos inmigrantes, pero al mismo tiempo hay una falta de inclusión dentro de nuestra comunidad. De repente estamos hablando de temas de diferentes países o de repente algunos géneros que nos pueda gustar, pero ¿tú crees que todavía falta, qué nos falta como latinos para seguir llevándonos de la mano y prosperando? Porque algo que me he dado cuenta es en el norte de los Estados Unidos, eso es en base a la experiencia que tengo con las leyes de crédito y las leyes de protección al consumidor, son mucho más fuertes que las leyes que existen en el sur. Y una de las cosas que me preguntaba era el por qué. Y una de las cosas que he visto es que en el sur, nuestra comunidad, me refiero a la comunidad inmigrante, está muy dividida. No es como que nos han dividido tanto que no hemos logrado la oportunidad de hacer una hermandad y comunidad, que es lo que no pasa en el norte, donde se ve mucho la comunidad. En tus estudios que has hecho, y has hablado de traumas, que has estudiado en traumas, que has estudiado, ¿qué crees que le falta a la comunidad para poder hacer ese glue, llenarnos y juntarnos, y no pase lo que de repente en los últimos 10 años pasa, ¿no? Que por qué la comunidad hispanohablante no está llevando el mismo concepto de hermandad o de apoyarnos entre nosotros. ¿Qué crees que es lo que falta, Carla?
Bueno, yo creo que nosotros tenemos una oportunidad enorme, y esa oportunidad está en los números y en la cantidad de lo que somos, y en vernos como algo más que el país de donde venimos o de donde está nuestra herencia.
Claro.
Y creo para todos, para cada persona ese camino es diferente. Pero me parece que es muy crucial tratar de hacer este camino doble, de decir, yo mantengo lo que tengo, yo mantengo lo que traje, yo mantengo lo que esta herencia y este legado de mi cultura, pero además también abrazo una idea nueva de lo que podemos llegar a ser. Porque si nosotros nos quedamos solamente con el legado, nos quedamos estancados en un lugar donde no tenemos la agencia de cambiar y de buscar lo que queremos.
Claro.
Entonces yo creo que lo que es importante es siempre este juego doble, ¿no? Este juego doble de yo tengo esto y también pertenezco a esta comunidad mucho más grande. Que cuanto más nos veamos parte de esa comunidad más grande, más podemos avanzar como comunidad en lo que todos necesitamos, ¿sí? Nosotros debemos decir sí español, sí inglés, sí espanglés, sí otros idiomas. Todo eso es parte de nuestra comunidad. Sí inmigrante, sí latino nacido aquí, sí 5 generaciones aquí, sí recién llegado. Todo eso somos nosotros. Cuanto más inclusivos somos de lo que podemos llegar a ser, más mejor futuro tenemos para nosotros, porque si no nos limitamos. Yo claro, siempre hago un ejercicio,
sí, es cierto,
de pensarnos como individuos que eligen y tratar de elegir lo más posible y tratar de ser agentes de nuestro destino. Entonces, siempre invito a toda la gente a pensar, ¿cuáles son esos atributos de ser latino que elevan, que te hacen mejor, que te hacen más fuerte, que te permiten crecer y ser más? ¿Y cuáles son esos atributos que podemos dejar ir, que no nos permiten crecer, que no nos permiten ser? Y yo invito a todo el mundo a hacer ese ejercicio. Y como se dice en inglés, let go, ¿no? Dejar ir esos aspectos que realmente, o ponerlos en el aparcadero, ¿no? Poner ahí como un auto. Lo aparcamos ahí, lo dejamos ahí separadito, y en otro momento podemos volver a retomar ese aspecto. Pero realmente tenemos que avanzar. Somos un grupo enorme. Tenemos tanto poder. Somos el sector que está creciendo más en este país, el grupo étnico y cultural que es el futuro. Somos el futuro. Entonces, cuanto mejor nos preparemos para este futuro, mejor vamos a estar y nuestros hijos van a estar y los hijos de nuestros hijos van a estar.
Por supuesto, Carla, ¿y qué consejo tú le puedes dar a nuestra gente que acaba de llegar y dice, oh, no sabía que las cosas eran así?
El consejo que le voy a dar es conectar con comunidades. Buscar los recursos, que hay recursos, y conectar con la comunidad latina, con todas las personas, que hay un montón de organizaciones sin fin de lucro que abogan por el bienestar de los latinos. Hay mucha oportunidad para generar comunidad. Creo que uno de los aspectos más difíciles de ser inmigrante es sentirse solo, ¿no? Y la nostalgia. Creo que buscando comunidad es una de las maneras que uno puede como sobrepasar esa nostalgia, ¿no? Ese extrañar, ¿no? Por otro lado, sigo invitando a la gente a hacer este juego doble, ¿no? De conectar con la comunidad, de crecer con la comunidad, de buscar oportunidades, pero también mirar un poquito cómo somos parte de las oportunidades que hay para todos, ¿no? Así las es. Oportunidades que hay para todos.
¿Y qué consejo le das a la gente que ya tiene acá más de 20 años y te está escuchando y dice, ups, Carla tiene razón, me quedé en un solo lugar y no me di cuenta que esto es mucho más grande de lo que había pensado?
Bueno, yo a la gente que tiene 20 años aquí, yo los invito a reflexionar en una comunidad latina más grande y pensar, ¿cómo es lo más expansivo que puedo pensar para mi comunidad? Porque muchas veces nos quedamos en los grupos más pequeños, muchas veces buscamos las afinidades dentro de el país de donde venimos, o si no venimos y estamos aquí, en esto que refleja más, más fielmente nuestra historia, nuestro legado. Y yo invito a la gente a expandir y a conectarse con gente que vive diferente y que es diferente dentro de la comunidad latina, porque tenemos que realmente fortalecer la solidaridad dentro de nuestra comunidad. Hay muchos, a veces en el mundial de fútbol, ¿no? Se ve como, sí, como estas enfrentamientos, ¿no? A veces hay como diferentes clubes dentro de la comunidad latina, y a veces estamos un poquito enfrentados entre clubes, y la idea es buscar eso que nos une y tratar de reflexionar en qué es lo que nos une. Lo segundo que voy a invitar a la gente es en tratar de trabajar en lo que es la solidaridad entre la gente que tiene más y la gente que tiene menos dentro de la comunidad latina. La gente que es inmigrante, venimos de países que son muy clasistas y muy estratificados. Sí. Y es crucial para nosotros como una comunidad que el latino que está en una situación de más privilegio y de más poder adquisitivo pueda ayudar y ver como parte de su misma comunidad a la gente que está en una situación de tener menos y de acceder a menos cosas. Es crucial que nos veamos todos como parte de la misma comunidad, del mismo esfuerzo colectivo.
Perfecto, Carla. ¿Y el consejo que le das a los nacidos acá? Porque ellos que de repente ya tienen o vinieron desde muy pequeños, pero existe el conflicto de identidad, ¿no? La presión de que eres latino, pero también naciste acá, porque yo creo que es un tú como catedrática tienes una idea de repente más, más profunda de qué le puedes decir a ellos.
Yo lo que le digo a mi hijo es, vos sos 200%, vos no tenés que elegir. Sos 100% americano, sos 100% lo que sea que traes en tu corazón y en tu herencia. Y eso es lo que le digo al que nació acá. Vos sos todo. Yes. Vos sos todo. Y podés usar todo eso para tu beneficio y para tu crecimiento. Eso, todo eso es parte de vos. Y no hay que elegir. No hay que elegir ahí. Ahí vos naciste con todo y lo tenés todo. Y la elección que sea tu agencia para pero que sea tu elección, ¿no?
Perfecto.
Pero en realidad sos todo, sí. Y sos 200%.
Wow, Carla, yo creo que eso sí nos ha llegado al corazón a todos, especialmente a los que somos padres, abuelos, y decimos, no, yo creo que eres parte de esto, pero lo has puesto muy claro, y el libre albedrío, ¿no? Que merecen nuestros hijos y nuestros nietos. Y Carla, yo sé que tienes ahorita planes porque te escucho y me imagino todas las cosas que tú puedes aportar. El 2024 es un año bien importante para mucha gente y yo creo que son cosas que la gente se ha propuesto, nuevos retos. ¿Qué planes tiene Carla ahora?
Oh, bueno, tengo muchos planes. Bueno, luego de casi 3 años de trabajar muy intensamente y con mucha gratificación con el equipo de Latino Lead en Minnesota, este año decidí empezar mi consultoría. Mi consultoría se llama Vibrant Majority, es una mayoría vibrante, que es lo que somos. Y mi consultoría se está enfocando, ¿no? La estoy creando en este momento, es muy, muy nuevito todo. Vamos a ayudar a las organizaciones a ser más inclusivas y a incorporar la voz de la comunidad en las decisiones que tomen. Entonces, la idea es ser como un puente para conectar las comunidades con las organizaciones. Así hay mejor representación y hay más de nosotros en los lugares donde se toman decisiones.
Excelente, Carla. Nosotros vamos a estar pendiente, definitivamente. Espero que no sea esto la única vez que hablamos contigo, que podamos hablar de otros temas. El tiempo se nos ha quedado cortísimo, como siempre. Carla, infinitamente las gracias por todo lo que estás haciendo, por esta charla tan amena y tan profunda, ¿no? A veces no necesitas tanto tiempo, sino es la calidad del tiempo que nos estás dando, y de verdad te agradezco enormemente. Tus últimas palabras para la gente de Latino Libre USA.
Bueno, que es verdad que sí se puede, es verdad que sí se puede, y para que se pueda es crucial aprender de nosotros mismos, aprender de nuestra comunidad y tratar de ver más allá de lo que hay en este momento. Es crucial imaginar lo que es posible para que eso sea posible. Entonces hay que mirar más allá, un poquito como se dice, más allá de la quinta, ¿no? Más allá de la quinta propia, hay que mirar más grande. Y imaginar lo que es posible, porque es la única manera que eso se va a hacer posible.
Perfecto, muchísimas gracias, Carla. Amigos, conmigo será hasta la próxima semana Latino Libre USA.
Muchas
Chao,
gracias,
Carla.
Jessica. Un
Adiós.
placer. Adiós.
Igual. Y ahí lo tienen, queridos amigos y amigas, el final de otro increíble episodio de Latino Libre USA. Espero que hayan encontrado inspiración y valiosa información. Les invito a seguir explorando nuestros anteriores episodios. Si les ha gustado este episodio, no olviden suscribirse y compartir este podcast. Juntos podemos marcar la diferencia y crear una comunidad de latinos libres y prósperos en los Estados Unidos. Si quieres ser parte de nuestra familia de Latino Libre, auspiciando o donando, te invitamos a inscribirnos a nuestras redes sociales, Hispanic Solutions Group en Facebook e Instagram, o escribiéndonos a nuestro correo info@hispanicsolutionsgroup.com. Hasta la próxima semana, les deseo mucho éxito y que sigan alcanzando todas sus metas financieras. Siempre hay un camino hacia la libertad financiera.